Tenía ganas de hablar con alguien que lo haya conocido, porque yo lo conocí solamente a través de la radio, porque fui oyente, pero no tuve la suerte de conocerlo personalmente, de tener un trato cercano con él. Y por eso hoy le pedimos unos minutos de su día a Sebastián Wanreich, que es conductor de Metro y Medio en la radio Amiga Metro de 18 a 21, y lo saludamos al aire. Hola, Sebastián. Candela Martín te saluda.
Hola, Candela, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, acá estamos.
Bueno, me parece muy bien y gracias por atendernos y poder charlar con nosotros en el día de hoy y preguntarte cómo recordás el 31 de enero, que es el día que nació Fernando Peña, o el aniversario de su muerte, y esas fechas que a veces son un poco cliché, pero que nos hacen recordar un poco más.
Sí, exactamente eso pienso de las fechas. No me produce nada en especial, pero sí como una especie de simbolismo para recordar, y porque se muere tanta gente, lamentablemente, y pasan tantas cosas todos los días, que está bueno tener una fecha para decir, bueno, hoy es el día que Fernando hubiera cumplido años, y ahora que me apuras así, me acuerdo de algunos cumpleaños de él, uno una cena en un restaurante, otro una fiesta en su casa, de todas maneras, lo que más recuerdo no son sus cumpleaños, claramente, sino todo lo vivido con él. Trabajé 3 años con él, que es un montón de tiempo. Ahora voy a cumplir 10 con Metro y Medio, pero trabajar 3 con Fernando es como trabajar 20 con cualquiera, porque era
por lo intenso,
por la intensidad, que era tremenda, de saber que todos los días iba a pasar algo artísticamente hablando, y a veces en la vida también. Vos recién decías, nos hizo tan felices, seguro, estoy de acuerdo. No pude ser tan oyente, había días que estando en el programa yo decía, me gustaría ser oyente y estar en mi casa escuchándolo.
Claro.
Y no verlo acá. Porque yo creo que al oyente le daba esta felicidad a la que vos hablás, esta alegría, pero también le dejaba un quilombo hermoso en la cabeza, a veces tristeza, a veces angustia, y a veces preguntarse quién era uno, qué hacía de su vida, si estaba de acuerdo con lo que decía, con lo que hacía, cómo pensaba. Me parece que hacía todo junto, lograba esa cosa medio utópica de divertirte, hacerte pensar, angustiarte, enojarte, porque había días que a Fernando daban ganas de cagarlo a trompadas por las cosas que decía, por las cosas que hacía, digamos, que hacía viajar por todos los estados de ánimo. Eso era Fernando en la radio, en el teatro y en la vida también. Es la persona más libre que conocí en mi vida. La última vez que hablé con él fue en un almuerzo, nos encontramos de casualidad en una librería que tiene para almorzar ahí en Palermo, y charló él, me hizo un monólogo prácticamente de una hora, y me hablaba de eso, de la libertad, que él se sentía muy libre, y me decía, está buenísimo, pero también es una mierda, porque no tenés de dónde agarrarte. No tenía padres, su hermano vive todavía en Estados Unidos, y no se sentía aferrado a nada, lo que le daba una libertad, y a veces una impunidad envidiable, pero también una soledad muy difícil de imaginar si uno no vivió en ese estado. Además de todo eso, tenía un talento ilógico, prácticamente, un talento inverosímil. Lamento mucho a los que no lo pudieron escuchar porque se han perdido algo grandioso. Repasamos por las dudas. Fernando era una persona que construía personas, porque no eran personas, que construía personas. Total. Que salían al aire en la radio y hablaban entre sí, con distintas voces, distinta psicología, distinta manera de ver la vida. Y esas voces que él hacía, a veces se pisaban. Parece increíble, pero pasaba
eso. Es increíble, Sebastián, porque perdón que te interrumpa, pero yo hoy me puse a escuchar, porque por suerte existe YouTube, y aquellos que no hayan tenido la posibilidad de escucharlo a Fernando al aire, en el momento en que salía el parquímetro, que lo busquen en YouTube y sientan lo que pasaba en la radio en ese momento. Y yo decía, por momentos parece editado esto. Porque yo acabo de escuchar a Milagritos, pero después escuché a Palito al microsegundo replicándole. Y es difícil de entenderlo sin verlo.
Sí, por un lado su cabeza iba a una velocidad más rápida que la de todos nosotros, y después había algo natural que surgía de él, que no lo podía manejar, que perdía el control. Entonces esas personas tomaban vida, tomaban cuerpo, y hay un montón de anécdotas. Al final ya se sabía que era él que hacía todas las voces, pero en el medio un montón de gente dudaba, gente que no te creía, gente que no se quería enterar. Siempre que quiero pensar anécdotas no me acuerdo justo.
Sebastián, pero Daniel Seifert te saluda. ¿Cómo andás?
¿Qué haces, Daniel?
Bien, todo bien. No solo eso, me recordaba cuando hablabas acá con Candela que incluso hubo momentos épicos como imitaciones entre los personajes imitándose uno al otro, que fueron momentos increíbles. Para vos, ¿Qué fue? Porque yo supongo que para vos debe haber sido, Fernando, medio una escuela y también medio una tortura. O sea, ¿cuánto tuvo de una cosa y de la otra?
Muy buena pregunta. De escuela un montón. De escuela un montón. Era cero amarrete artísticamente, Fernando. Si Fernando tenía 15 ideas, las ponía ese día en la mesa. Claro. Que me parece que tenía que ver con su modo de vida. Él decía, yo me puedo morir en cualquier momento, voy a hacer todo ahora. Así era en la vida también. Y después de tortura, y sí, y a ratos era muy difícil. Era, me acuerdo cuando estrenamos un show, que ya no me acuerdo cuál era, que a él no le gustó nada, pero nada, le gustó del estreno, se fue muy angustiado. Yo vivía solo en ese momento y me llamó a las 6 de la mañana. Venite para mi casa porque tenemos que cambiar todo, tenemos que hacer, hoy, a ese día tenemos otra función, así no puede ser. Y bueno, llegué a la casa, no sé, 7:30, 8 de la mañana, y ya estaba Ronnie Arias también, y un productor, y estábamos todo el mundo ahí. Nadie había dormido, había terminado la función hacía 3 horas. Y obviamente en un día no se podía cambiar todo lo que habíamos armado y que había armado él, por sobre todas las cosas. Y esa tarde fue una tortura, porque Fernando dice, mi carrera está acabada, decía, cuando había hecho una función que no le había gustado nada más. Mi carrera está acabada, está terminada. Y me acuerdo que él los sábados hacía Milagritos López en Radio del Plata, y de ahí se iba para el teatro. Entonces le digo, ¿querés que te acompañe en la radio? No, quiero ir solo. Y me acuerdo que lo llamé a Scott y le dije, andá para la radio porque tengo miedo que se mate este. Y así dijo, este sí, andá a perseguirlo. Y bueno, entonces vivíamos situaciones como esas. Muchas muy divertidas también.
Eran testigos de un arte increíble, por un lado. Por otro lado, casi niñeras de alguien incontrolable. Era realmente un trajín. Realmente, digamos, 3 años, pero 3 años larguitos.
Sí, en ese papel de niñeras, o a veces padres o madres, me parece que con el tiempo nos dimos cuenta que era una persona adulta y que él hacía lo que quería, como tratamos de hacer todos nosotros, y de la libertad individual. Entonces, claro. Si él se quería emborrachar, se quería drogar, se quería, no sé, hacer lo que quiera, ¿por qué no lo iba a hacer? Si era su decisión, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Uh-huh. Me parece que, como todos nosotros, vivió como pudo, pero estoy seguro que se reprimió mucho menos que todos nosotros.
¿Lo llegaste a proyectar a Fernando después de su muerte? ¿Qué te pasó eso? Decir, ¿qué hubiese hecho, qué hubiese pensado Fernando ante esto? No sé, pregunto, no sé, la asunción de Macri o lo que sea, o algo, Trump, no sé, se te...
Me cuesta mucho. ¿Te cuesta? Yo creo que, sí, él tiene un personaje no muy conocido que era el Official Brown.
Sí.
Me lo imagino que con Trump hubiera jodido por ahí. Claro. A él, creo que Macri le gustaba, no tenía relación con Gabriela Michetti, por ejemplo. Uh-huh. Pero no se metía tanto en la política. Había tenido un encontronazo con Luis de Lía, no sé sí. si recuerdan.
Sí, sí, sí. Que también le sumaba a su juego de estereotipos de sus propios personajes.
Claro, sí, sí. Fernando era una mezcla de todo también, obviamente de todos sus personajes, porque era un cheto de San Isidro, porque él era eso, uh-huh. Pero también era un pibe como Palito, que era un pibe de la villa, un pibe chorro, y él se mezclaba también con personas así, digamos. Fernando, no sé, siempre que hablábamos de un tema, él lo había hecho, no sé, desde natación, que había sido nadador, hasta... No se me ocurre ningún otro ejemplo, pero sabía hacer de todo. Tenía esa característica también. Uh-huh. Sí, es una persona que no, en radio seguro que no se va a repetir, y seguro que no hay otro caso así en el mundo, porque si no nos hubiéramos enterado.
Sí, sin dudas. Sí, sin dudas.
Totalmente, y a medida que vas hablando, Sebastián, uno va recordando momentos y cosas que fue escuchando, y como decís vos, son diferentes maneras de haberlo vivido a Fernando sí. Peña, ¿no? De un lado y del otro, y recién hacíamos referencia a los que no lo escucharon. ¿Qué les recomendarías a los que no conocen lo que es Fernando Peña si se quieren introducir en ese mundo? Porque él era un mundo en sí mismo.
Primero que los puteen a sus viejos que no los hicieron nacer antes. Porque,
sí, totalmente, pero eso porque, es irremediable.
La verdad, yo no me gusta escuchar mucho los audios y no sé cómo se escucharán ahora, no sé si resisten uh-huh. el paso del tiempo y no me quiero enterar.
Algunos entonces, son más actuales de lo que pensamos, te diría.
Bueno, entonces que investiguen, que busquen, que traten de ponerlo en contexto, qué sé yo. Yo a veces, no sé, me meto a investigar y escucho a Nini Marshall y me parece que era genial. Uh-huh. Entonces, me parece que el espectador o el oyente tiene que colaborar también con el artista en estos casos. Entonces, tienen que saber que yo entré al Parquímetro en el año 2000. El uh-huh. Parquímetro creo que estaba desde el 98-99.
Sí.
Ya son casi 20 años. Entonces, cuando se metan a escuchar, sepan y traten de entender un contexto. Ha pasado de todo en el Parquímetro. Un oyente se masturbó al aire. Eso pasó en el Parquímetro. Había una sección que era Psychology Now. Claro, que la Mega, la locutora Cristina Megahertz, llamaba y hacía preguntas ridículas, insólitas, que ella decía que eso lo hacía para que los nenes dejen de tener hambre en el mundo, qué sé yo. Y la gente contestaba. Y un día sale un señor con voz de locutor y se empiezan a histeriquear al aire y a Mega lo empieza a calentar, lo calentó tanto que el tipo se masturbó. Resultó que era... Pero esos días en la radio, estábamos en un edificio donde había 4 radios. Entonces, venían productores y locutores de todas las radios a ver lo que estaba pasando en el aire porque nadie lo podía creer.
Claro.
Era una cancha de fútbol en ese momento. Y este tipo resultó ser un locutor de una radio que después vino de invitado. Digamos, todos los días pasaban cosas así. No sé.
Empezaba el programa que... nunca sabías cómo terminaba.
No, nunca se sabía. Si él lo iba a terminar, si se iba a enojar, si nos iba a putear. Estoy tratando de acordarme más cosas. Bueno, después una vez estábamos comiendo en un restaurante fuera de la radio y estaba Fácil Avalle con su mujer en la otra mesa. Y Fácil Avalle se estaba yendo y Fernando le grita: esto te lo pagamos nosotros también, hijo de puta. Así. Y el tipo, en lugar de enojarse, le dice: no, Fernando, no digas así, te quiero explicar. ¿Qué me vas a explicar, chorro, ladrón? Y bueno, claro, situaciones así vivíamos todo el tiempo.
Bueno, Sebastián, te invito a que escuchemos un poquito a Fernando Peña.
Dale.
Y yo elegí particularmente a Milagritos López por una cuestión personal. Después, si alguien quiere hacer algún pedido en especial, lo puede hacer. Estamos abiertos a eso, pero te invito a que escuchemos algo de lo que pasaba.
Dale, gracias por la charla.
Muchas gracias por tu tiempo. Sí, hasta un One Reich y ahora Milagritos López.
Aquella noche de agosto en La Habana, yo caminaba por el malecón. Brillaba tanto la luna plateada que me pintaba de marfil el corazón, con un vestido a lo Carmen Miranda y la sonrisa de Julieta en el balcón. Hipnotizada por el mar, a nadie vi llegar y en el silencio se escuchó una voz: bananas, bananas, bananas endulzadas con el zumo de tu amor. Bananas, bananas, bananas me ofrecías con todo tu corazón. Y dejé la isla siguiendo una estrella y en la Florida estrellé mi ilusión. Fui cocinera, aeromoza y viniera y hasta cajera de la Federal Disco. Pero jamás olvidé aquella noche y en dulce postre convertí mi desazón. Aunque ya nunca regresé, llevé siempre en mi piel aroma ron, azúcar y café. Bananas, bananas, bananas endulzadas con el zumo de tu amor. Bananas, muchacho, bananas, bananas maceradas con la voz de tu ilusión. Bananas, ay, bananas, qué romántica esta noche en La Habana, en el malecón contigo, Celestino. Bananas, ay, bananas,
te quiero.
Bananas me ofrecías con todo tu corazón y yo volví a ser joven.
Yo te amo, Milagro.
Tu ritmo está en Radio Nacional. AM 870.